Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles que estoy de vuelta. Muchas gracias a todos por haber hecho un programa tan entretenido mientras yo no estaba. Hoy día vamos a hablar de cuál es el potencial económico en el fondo marino entre Chiloé y Taitao. Y para eso viene más tarde Marisol Pérez, geóloga de nuestro departamento, y Marcelo García, académico también de nuestro departamento. Hoy día me acompañan los panelistas inestables Daniel Díaz y Michelle Ferrar. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, Claudia.
Hola, Claudia. Bien por acá también.
Ya con ya calor. Ya noviembre, yo voy a seguir con mis comentarios de vieja. Esta cosa de que en noviembre que tengo calor y que se acaba el año, pero bueno.
Oye, tú ya estás en Chile, Claudia, ¿no? ¿Estás todavía?
Sí, ya volví. Por eso yo creo que el calor me está pegando tanto.
Eso, sí. Pues.
Sí.
Me vine del frío y aquí como que todavía mi cuerpo no se aclimata. Las maravillas de los viajes. Chiquillos, cuéntame, porque estuve de vacaciones, estoy absolutamente desconectada, Daniel. Entonces necesito que me pongas al día en lo que ha ocurrido en la última semana.
Oye, han pasado otras cosas.
Tantas cosas, ¿no?
Sí. De hecho, nosotros tuvimos... Fíjate que justo el miércoles pasado, se me olvidó comentarlo, pero tuvimos un pequeño sismo en la zona central de Chile. Cerca de los Andes fue, pero bien profundo, y mucha gente a lo mejor se despertaron, a lo mejor estaban despiertos todavía, porque fue como a las 12 y cuarto de la noche, como el miércoles, como en la madrugada, digamos, y hubo harto. Yo me acuerdo que me metí a las redes sociales después en la mañana siguiente, porque yo no lo sentí, yo estaba durmiendo. Mucha gente lo sintió y decía que había sido muy fuerte, en Santiago se sintió fuerte. Y había gente que especulaba con que era de una magnitud superior y que la intensidad no sé cuánto, y empezaron de nuevo las discusiones sobre magnitudes, intensidades, y toda la gente mezclaba todo. Así que yo creo que fue bueno de todas maneras que se hablara durante las últimas semanas también en el programa sobre magnitudes e intensidades. Esto que fue algo que también se hizo. Y otra cosa que quería comentar es sobre este volcán, que ya es como un regalón de la casa, que es el volcán de La Palma, que sigue en un estado de actividad, ¿no es cierto?
Y absolutamente regalón.
Sí, y además a mí me llama harto la atención, porque obviamente mucha gente está con los ojos encima, muchos vulcanólogos y mucha gente que estudia volcanes, y se han podido ir sabiendo más cosas de este volcán. Y de hecho, en una nota que publicó El País hace unos pocos días, hace como 3 días atrás, sale una infografía sobre qué es lo que se sabe del volcán actualmente, de acuerdo a cómo se comporta y a cómo ha hecho erupciones y a cómo ha ido evolucionando su estado eruptivo. Hay harta información sobre qué es lo que hay abajo del volcán, que es una pregunta que siempre...
¿Qué hay?
Bueno, hay muchas rocas y magma, pero la gracia de esta infografía es que se extrae de datos científicos, en el fondo, de toda la investigación que se está haciendo ahora, y se puede ver un poco mejor cómo debiera ser la distribución de magma que hay abajo del volcán para hacer lo que está haciendo, en el fondo, y para comportarse como lo está haciendo o como lo estaba haciendo durante los últimos meses. Entonces hay harta información sobre cómo está el magma, a qué profundidad está, en qué forma como geométrica se encuentra bajo la superficie, porque uno siempre piensa como en estas pelotas rojas que están bajo los volcanes, las que en general no se ven, ¿no es cierto?, y se acumulan de una forma un poquito distintas. Y se habla nuevamente también, como decía, de las profundidades y de no se habla mucho de qué viene, obviamente, porque es algo que tiene incierto, pero se habla sobre qué es lo que hay abajo actualmente. Así que está bien interesante.
Y ahí, como volcanólogo, Daniel, porque me imagino que tiene que haber una gracia cuando ustedes ven el dibujito de cómo está el magma, ¿o no? ¿O da lo mismo?
¿Una gracia, perdón, cómo?
Como científico, ¿te gusta así como cuando te muestran? Porque es como una radiografía del volcán.
Claro, efectivamente. Es interesante.
¿Te pasa algo? Esa es como mi pregunta, sí.
O sea, me parece interesante, ya, porque resulta que es una pregunta que siempre circula y para cualquier volcán, no solamente los más activos, los que están haciendo erupción, sino que en el fondo uno se pregunta qué es lo que hay debajo de un volcán que ha hecho estas erupciones que producen esto, ¿no es cierto?, que ahora vemos, o que producen erupciones como las que hay, o que producen erupciones diferentes en un mismo volcán. Entonces es entretenido ver estudios que coincidan en el fondo en lo que debiera haber bajo un volcán para que se comporte como se comporta. Y es interesante, efectivamente, sí. No, no es que me emocione así o me dé así como una emoción así desbordante, pero me parece súper interesante. Sí.
Te emociona un poquito. Es que también yo creo que es entretenido que uno se emocione, aunque sea un poquito con ciertas cosas, porque,
sí, está bien.
Porque eso hace que a uno le guste hacer lo que hace, ¿no?
Sí,
es lo que mantiene la magia.
Es cierto.
Claro. Es cierto. Mantiene la relación con Volcán Daniel. Mantiene la llama viva.
Sí, claro.
Literalmente.
Claro, así que sí, eso quería comentar y vamos a dejar el link de la infografía que está re buena en las redes sociales para que la gente la revise, los que quieran.
Buenísimo, a ver si podemos usar la infografía en la gráfica. ¡Michelle!
Ya, yo hoy día también. No traigo noticias de cambio climático.
¡Wow, Daniel! ¡Wow! ¡Michelle! ¡Hay un mundo ahí afuera! ¡No, hablar de la COP!
Nos vamos a hablar de la COP. No,
¡oh! Me sorprendes.
Falta todavía mucho por ver como para ponernos a hablar de la COP. O sea, ya han habido grandes anuncios, el tema de la deforestación, el tema de las emisiones, que India no quiere llegar a la carbono neutralidad 2050, sino que 2070. En fin, ahí hay mucho, pero yo creo que hay que dejarlo para otro capítulo. Así que traigo otra noticia. Y esto tiene que ver con tasas y patrones globales de migración de canales de los deltas de ríos. Y esto es un estudio que se publicó recientemente, hoy día.
Absolutamente recién salido del horno.
Recién salido del horno, y que lo que hicieron que estudiaron los deltas de 40 ríos, los más grandes del mundo, para ver su comportamiento y cómo en el fondo migran sus caudales. Entonces, con este estudio, lo que más destacan es que va a servir mucho para el tema de planificación urbana, porque estos ríos grandes, por ejemplo, igual la noticia era un poco agringada, porque mencionaba el Mississippi, todo como ríos de Estados Unidos, va a ayudar mucho a la planificación urbana y sobre todo a la planificación de población que se encuentra cercana, colindante a estos ríos. Y la cosa es que el estudio está súper interesante porque lo que hicieron es que utilizaron sensores remotos e inteligencia artificial, ya que hablamos de inteligencia artificial hace un tiempo acá en el programa, que en el fondo utilizaron todas estas imágenes, las fueron compilando y fueron en el fondo viendo cómo fluctúa. Y además, otra cosa que también realizaron es que, y que se dieron cuenta, es que los ríos que tienen altos flujos de sedimentos y frecuencia de inundaciones se mueven mucho más, o sea, cambian mucho más su trayectoria. Y eso claramente te ayuda al momento de planificar, porque ya lo hemos visto, como pasó, por ejemplo, en el invierno europeo, con estos desbordes bastante fatales de ríos. Creo que es una buena información para la planificación, así que está súper interesante. Aparte que son como estas migraciones las midieron en 48 años, o sea, como en un lapsus de tiempo de 48 años, entonces no es menor en cuanto a datos.
A mí me parece interesante estudiar los deltas, porque no estudiar los caudales, no estudiar el río, el delta.
Claro, entonces como que hay un plus más, porque no es lo típico, o por ejemplo lo que se habla siempre, si te aumenta el caudal, si tenés sequía o no, que eso, claro, o sea, es parte de la planificación, pero lo otro también, o sea, cómo va variando en el fondo esta trayectoria, también es importante para el tema de planificación, no solamente la disponibilidad hídrica, sino también cómo estos van variando y van configurando o reconfigurando su trayectoria.
Sí, qué entretenido. Vamos ahí a echarle una mirada, ojalá, y ojalá que la gente tome en consideración, porque les digo, hay gente que se hace, por decirlo así, se da todo el trabajo de hacer el estudio para que después no, voy a construir aquí igual, da lo mismo. Si
no. No pasa nada.
No pasa nada, si total es solo un estudio.
Sí, así que ahí, bueno, lo vamos a compartir en redes sociales para que puedan ver a mayor profundidad este estudio y conocer un poquito más de cómo se realizó. Y otro dato también que me llamó mucho la atención es que ellos destacaban que fue un trabajo súper interdisciplinario, que no fueron solamente como gente de hidráulica estudiando esta cosa, sino que gente de muchos otras áreas, por ejemplo la gente de machine learning, gente con datos satelitales, en fin, entonces está súper bueno eso.
buenísimo, me parece súper entretenido el tema de cómo hacer los deltas. Además, yo tengo un tema con los deltas, me parecen tan bonitos. Pero ya, chiquillos, tenemos que ir al primer tema musical. Pero antes, Daniel, ¿quiere ir usted con la primera mención del
bueno,
día de hoy?
Bueno, sí, claro.
Vaya, vaya.
¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Y con eso aquí está Michelle, la mujer de las canciones. Y vamos a poner Of Monster and Men, la canción Human. Y ya volvemos acá en Rogadictos por Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Ahora en nuestra sección de contacto telefónico, que no es telefónico, sino que es por Zoom, pero no importa porque no le pensamos cambiar el nombre para qué. Viene a conversar con nosotros Marco Billy, él es investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, que nos viene a contar un poco sobre qué es y cómo funciona y para qué y por qué tenemos que entender más de la gobernanza climática. Hola Marco, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias. Todo bien, gracias. ¿Y tú?
Todo muy bien. Yo debo reconocer que mi dispersión máxima es como que uno le diga al clima, gobiérnate, pero no. Bueno, cuéntame un poco qué es la gobernanza climática, porque yo estoy puro diciéndole al clima que se gobierne y tengo la impresión de que no estamos hablando de eso.
O sea, sí, de alguna manera tiene que ver con eso. Está un poco la expectativa detrás de que podamos de alguna manera gobernar el clima, pero no es tan así, por supuesto. O sea, no como que el clima es un fenómeno demasiado complejo para que podamos de alguna manera esperar gobernarlo, sino lo que tenemos que hacer es entender cómo su proceso y cómo podemos de alguna manera, cómo ya estamos influyendo en eso y cómo podemos hacer algo con eso. Pues el concepto de gobernanza, propiamente, lo que quiere decir es el conjunto de todas aquellas decisiones, de todos aquellos procesos que llevamos a cabo con el fin de diseñar, coordinar, ejecutar, financiar, evaluar acciones que llevamos a cabo, por ejemplo, para mitigar el cambio climático o adaptarnos al cambio climático. Estas acciones pueden ser de corto plazo, como por ejemplo cuando ponemos en práctica, no sé, un programa de protección de la comunidad o creamos una nueva represa o ponemos en acto un nuevo sistema para el manejo de la sequía. Puede ser de mediano plazo, puede ser de largo plazo, como cuando llevamos a cabo estos grandes compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cambiar nuestra matriz energética, etc. Todo este conjunto de acciones y decisiones que tomamos tienen que estar coordinadas de alguna manera entre sí, porque vienen y derivan de una gran variedad de actores. Imaginarte que está el Estado, están las regiones, están las municipalidades, están las organizaciones privadas, las empresas que muchas veces llevan a cabo acciones por su cuenta, están las comunidades, está la sociedad civil, y cada uno de estos toma decisiones y hace cosas, y todas estas cosas y decisiones tienen influencia en el clima o en los efectos que el cambio climático producirá sobre nosotros, de una manera o la otra. Entonces se habla de gobernanza como la manera en que buscamos coordinar de alguna manera, en que se coordinan estas decisiones, y en que se define cuáles son también las prioridades y los propósitos detrás de estas decisiones.
O sea, es como más que gobernar el clima, es como que nos gobernemos nosotros alrededor del cambio. Perfecto, ahora me quedo clarísimo.
Como gobernanza, como nos gobernamos las diferentes cosas que hacemos respecto del clima, ¿ya? Y okay. Todo respecto a lo que el clima nos hace.
Oye Marco, y pensando, porque hace poco se lanzó en el CR2 un informe que es gobernanza climática de los elementos, entonces si puedes contarnos cómo se abordó en el fondo este concepto dentro y qué entendemos en el fondo cuando hablamos de elementos. Porque suena como súper etéreo o demasiado amplio para...
Bueno, esa era... la idea del concepto de elementos viene a responder a un poco lo que es una brecha que existe en la forma en que hasta hoy día se ha abordado la gobernanza. Entonces entendemos que la gobernanza es esta forma en que nos podemos gobernar a nosotros y para poder hacer algo respecto del clima particularmente. Y la gobernanza climática existen muchísimos enfoques, muchísimas propuestas que vienen de diferentes partes del mundo, muchas de esas vienen de Europa o de Estados Unidos, aunque más de Europa, y varias de estas son de varios tipos. Algunos le ponen más énfasis sobre que las comunidades se tienen que autogobernar, otros le dan toda la fe al Estado, otros le dan la fe a procesos democráticos, otros dan más fe a la ciencia, como depende de los casos. Pero en toda esta y de manera transversal notamos que había alguna importante brecha. Primero que todo, como te decía, venían de Europa y del norte del mundo y faltaba un enfoque más desde el sur que respondieran a nuestras particulares sensibilidades, nuestras particulares problemáticas como Chile y como región latinoamericana y como sur global, para entenderlo. En segundo lugar, casi todos estos enfoques tenían un corte, como se dice, antropocéntrico, es decir, ponían el énfasis sobre todo y primero que todo en, no solo en cómo nos gobernamos nosotros, sino en cómo nos gobernamos nosotros para nosotros, ¿no? Dejando un poco de lado lo que pasa con el ecosistema, con el medio ambiente, con la biodiversidad y con todo este otro aspecto. Y además, y por lo mismo, la mayoría del enfoque finalmente termina poniendo más foco sobre su enfoque supranacional, estatal, y muchas veces, aunque decían y declaraban que querían hacer algo más desde abajo, más inclusivo, de diferentes formas de decisión, finalmente eso no era lo que ocurría en la práctica, excepto como en algunos de estos. Entonces, nuestra propuesta de gobernanza climática de los elementos surge de alguna manera para rescatar y para responder a eso, y por eso hablamos de elementos, entendiendo que los elementos son lo que se dice como en jerga, sistema socioecológico, es decir, sistema de muchos procesos y elementos que tienen tanto parte humana y sociales como otra ecológica, biofísica, etc. En particular, con el concepto de elementos, lo que queremos poner el énfasis es que es rescatar la integralidad, digamos, del clima y del sistema climático mundial. Cuando nosotros hablamos de sistema climático, de cómo funciona el clima, pensamos en proceso hídrico, que tiene que ver con el ciclo del agua, proceso atmosférico, que tiene que ver con las varias dinámicas de cómo funciona la atmósfera en sus varios niveles, proceso más bien como asociado a la tierra, asociado de alguna manera a los usos de suelo que podamos hacer, me tienen que dar un segundo.
Sí, no hay problema. Yo creo que el tema de la gobernanza, Michelle, tiene que ver.
Sí,
no te preocupes, Marco. Todos tenemos familia y todos tenemos. Usted que no está ahí, no se preocupe. Aquí todos tenemos niños funcionando y no hay ningún problema. Daniel, tú tenías otra pregunta.
Sí, yo en verdad quería preguntar sobre. En el fondo, viendo que a nivel nacional tenemos como varias iniciativas que apuntan hacia esta gobernanza, ¿no es cierto? Y también a nivel internacional, obviamente están cumbres como la COP, ¿no es cierto? La COP26, que tratan de hacer esto, ¿no es cierto? Hacer un poco de gobernanza climática. Te quería preguntar, de tu punto de vista, ¿cuáles son las principales medidas que se están implementando o intentando implementar ahora y cuáles son los desafíos para implementar esas medidas, al final, a nivel también global y local?
Claro, o sea, como estaba diciendo antes, la idea de fondo del concepto es como rescatar que existen estos varios procesos y que tenemos que entenderlo en su propiedad, en su complejidad, en su naturaleza. Eso es lo que no pasa en muchos de los enfoques actuales. Si nosotros miramos cómo se hace hoy día la gobernanza en Chile, cómo funciona, de partida es una gobernanza altamente fragmentada. Entonces existen políticas que tienen que ver con el agua, existen otras políticas que tienen que ver con el suelo, el uso del suelo, la tierra, la urbanización. Y muchas veces separado también, ¿no? Tenemos políticas que tienen que ver con las ciudades y políticas que tienen que ver con el campo. Tenemos otras políticas que tienen que ver con los incendios, otras políticas que tienen que ver con la costa. Dentro del sur del agua tenemos políticas para los glaciares, para los ríos, para los lagos, para los mares, para la costa, para la represa, para la agricultura, para el uso doméstico, y son todas separadas. Entonces, además de eso, ninguna de estas considera de manera como completa cómo funciona estos sistemas en que finalmente se basa el clima y los efectos que nosotros sufrimos. Y la mayoría de estas políticas son además como reactivas, es decir, piensan cuando ocurre algo, cómo podemos reaccionar, y no se tratan de anticiparse a lo que viene en futuro. Y tampoco hay buenos datos y una buena gestión de los datos que nos permitan tomar decisiones fundadas en eso. Entonces, lo que nosotros consideramos y proponemos aquí en conjunto de políticas que se basen en promover una gobernanza que se base en promover lo que llamamos la acción climática justa, es decir, una acción climática que sea efectivamente de breve, mediano y largo plazo, que sea justa en lo que promueve y que tenga que ver con acciones tanto incrementales que construyen sobre lo que tenemos como transformativas, que busquen cambiar el mundo porque el cambio climático nos está transformando. Y consideramos,
¿te gusta eso de cambiar el mundo? ¿Qué quieres que te diga?
Hay que cambiar el mundo, hay que cambiar el mundo de alguna forma, porque realmente el cambio climático ya no está cambiando, ya lo vemos, cambio mundial del ambiente, la pandemia también es un efecto de esos cambios que estamos haciendo, por ejemplo, los grandes desafíos de la sequía tienen que ver con grandes cambios globales que estamos sufriendo hoy día en lo local, entonces también desde lo local de alguna manera necesitamos pensar en estos términos transformativos, y lo que nosotros proponemos ahí es un conjunto de posibles recomendaciones, tanto para la nueva constitución como para la política pública, como para la acción diaria que hagamos casi cada uno de nosotros, que sirvan para pensar cómo avanzar una acción climática justa y la gobernanza que la pueda apoyar.
Buenísimo, me encanta esto de gobernarse, ojalá que nos resulte, ojalá que podamos hacer desde pequeñas acciones a grandes acciones para poder mitigar todo el impacto del cambio climático y hacer lo posible para la mejor calidad de vida de todos y todas y del planeta. Marco, muchas gracias por venir a conversar con nosotros, te dejamos invitadísimo, cualquier novedad que tenga de gobernación, usted no avisa y viene acá a contarnos a Rocadictos.
Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación, que les vaya muy bien.
Antes de irnos, les quiero contar que estamos por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online, pero también nos puede escuchar por Radio Talcahuano 103.7 FM en la región del Biobío y por Radio Placeres 87.7 FM en la región de Valparaíso. Con eso vamos a la pausa de publicidad y ya volvemos a dar Rocadictos. Bienvenidos a Miércoles de Rocadicto, acá el segundo bloque, vamos por la segunda patita, pero yo doy la bienvenida porque como estás de vacaciones, estoy bienvenida de nuevo, total, para eso estoy aquí hablando. Hoy día vamos a hablar de qué potenciales recursos minerales hay en el fondo marino y para eso viene a conversar con nosotros Marisol Pérez, quien es geóloga de nuestra Universidad de Chile y participó en el crucero de investigación científica CIMAR 24, mediante el cual obtuvo las muestras para su tesis de grado que investiga en la zona precisa entre Chiloé y Taitao. Además, está con nosotros Marcelo García, quien es doctor en geología de la Universidad Joseph Fourier Grenoble en Francia, pero lo pronunció no muy terrible, y geólogo y magíster de la Universidad de Chile, especializado en investigación aplicada a la geología regional y económica, incluyendo evolución magmática, tectónica y geomorfológica y su vinculación con los procesos de subducción, cambios climáticos y distribución de recursos minerales. Actualmente académico del Departamento de Geología de nuestra Universidad. ¿Cómo está Marcelo? ¿Cómo está Marisol?
Hola, muy bien.
Hola, Claudia.
Cuéntenle a todas las personas que nos están escuchando, donde sea que nos estás escuchando, el día que nos estés escuchando. Marcelo, empezamos por el principio, un poco en general. ¿Cuál es el potencial recursos minerales que hay en el fondo marino en Chile?
Mira, la verdad es que tenemos condiciones geológicas en el fondo marino chileno bastante favorables. Existen posibilidades de encontrar yacimientos de tipo sulfuro masivo, polimetálico, también nódulos de fierro manganeso, costras de fierro manganeso, fosforitas, etcétera. Hay bastante. Tenemos un territorio muy extenso, primero que nada, y con condiciones bastante favorables. Sin embargo, hay que decir de que no tenemos todavía toda la información necesaria para poder asegurar que estos potenciales recursos puedan constituirse en el futuro en minas.
Yo quería preguntar, ahora viendo, digamos, el lugar específico del estudio donde estuvo trabajando Marisol, ¿por qué se decide estudiar esa zona en particular, entre Chiloé y Taitao? ¿Por qué no otras? ¿Por qué esa en particular?
A ver, voy a responder yo eso porque la verdad es que aquí no es que nosotros hayamos elegido ese territorio, esto es más bien parte de este programa CIMAR, del CHOA y de la Armada de Chile, en el que ellos anualmente consideran viajes en crucero, digamos, a bordo del buque Cabo de Horno. Entonces ellos anualmente definen zonas donde se va a hacer el recorrido del crucero. Entonces, esto es parte de un programa de largo plazo, de varios años. Entonces, el programa CIMAR va indicando las áreas que se van recorriendo. Entonces, para ese año, el año 2018, se tenía contemplado ir a la zona esta de Chiloé, Taitao, aguas afuera, por supuesto. Y entonces, debido a ese proyecto, es que nosotros decidimos ir a tomar nuestras muestras para complementar nuestros estudios sobre minerales submarinos.
ahí, Marisol, a mí me encanta esta pregunta. ¿Tú qué estabas pensando que dijiste, mira, voy a hacer mi tesis en esta zona, en este barco, me voy a subir al CIMAR, que se subieron como un mes al CIMAR, y voy a tomar las muestras? Cuéntanos un poco qué estaba pasando por tu cabeza en ese minuto y cómo fue trabajar a bordo y tomar las muestras a bordo de un barco, digamos, que me imagino que es muy distinto que andar caminando arriba del océano.
Tiene que ver con la innovación. Era el primer crucero geológico que se hacía, o el primer CIMAR con ese enfoque, por lo tanto era interesante para mí participar en eso, aún siendo memoria de pregrado y además con una intención siempre de innovar en lo científico, de hacer cosas que no se habían hecho antes.
¿Y ahí cuáles fueron lo más entretenido o lo más difícil de la toma de muestra? ¿Cómo se toman las muestras en un CIMAR?
Habían varios métodos. En el caso de nuestro proyecto usamos Draga mayormente y un Box Corer, que es un aparato que lo puso la Armada, que era para tomar muestras en mayor profundidad, que tomaba harto volumen de muestra.
De es como una pala de una... Expliquémosle a la gente que no sabe qué son. Una Draga es como un tubo, como cuando uno le pone el vaso a la torta bien largo, ¿no?
No, una Draga vendría a ser como una... unas tenazas que toman sedimento en profundidad, y un box corer es un bloque, un cubo que se cierra cuando toca fondo y logra traer harto sedimento desde las profundidades.
Esos dos instrumentos se lanzan con unos cables tremendamente largos, cables de acero, que dependiendo de la profundidad pueden demorarse hasta horas en bajar y luego en subir. Entonces son aparatos que permiten tomar sedimentos del fondo. Una vez que llegan al fondo, se activan de manera más o menos automática y se cierran. Entonces capturan un volumen de sedimento que queda encerrado en esta tenaza o en esta paleta, y después eso entonces es posible levantarlo y recuperarlo en el barco.
¿Y cuáles fueron como los desafíos? Porque me imagino que por la zona donde están navegando debe ser un poco complicado, de repente medio complejo recuperar estas muestras. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron o cómo en el fondo sortearon quizás aquellas dificultades o desafíos que en el fondo significaba recuperar estas muestras mientras iban navegando? Porque eso, claro, para uno que no lo ha vivido, no lo ha experimentado, llama la atención, sin lugar a dudas, el recuperar estas muestras desde el fondo marino.
Y ahí el factor climático fue importante. No pudimos cumplir con el plan de muestreo inicial que teníamos, no pudimos llegar lo suficientemente al sur que teníamos presupuestado, que era un poco más allá del punto triple, por lo tanto tomamos muestras un poco más al norte, por principalmente factores climáticos y de marea.
Hoy yo tengo otra pregunta que tiene que ver con lo que encontraron, porque ustedes dicen que encontraron algunos minerales, digamos, Marcelo algo comentó al principio. Yo quería preguntarles si ustedes esperaban encontrarse eso o se sorprendieron un poquito de lo que encontraron finalmente en las muestras que sacaron.
Dale, Marisol.
En verdad no teníamos claridad de qué íbamos a encontrar con certeza. Teníamos algunas nociones, por lo tanto la mayor parte de las cosas que encontramos estaban dentro de lo que esperábamos, pero no había ninguna certeza de que la íbamos a encontrar. Así que dentro de eso yo creo que cosas sorpresivas que encontramos fueron pirita framboidal asociada a hidratos de gas, cobre, granos con contenido alto de cobre y ese tipo de cosas que en un principio quizás fue lo que menos probable esperamos encontrar.
Ahí yo me quiero meter mi cuchara porque el tema es qué son las piritas framboidales, porque a mí me costó entenderlo cuando me lo explicaron la primera vez, así que explíquele a todo el mundo en su casa. Si usted no lo entendió, no importa, a mí los chiquillos me lo tengo que explicar tres veces, así que ahora van a volver a explicar de manera simple. ¿Qué son las? Porque uno habla de pirita, que es como el oro a los tontos que le dicen. ¿Qué es la pirita exactamente? ¿Y por qué son framboidales?
Las piritas son un sulfuro de hierro, pero en este caso la encontramos de... no,
pero parece
en este
oro,
caso la
¿no?
encontramos...
Es que eso es un...
O sea, para el que no sabe, Para el que no sabe, quizás, pero no, es bien distinto.
Pero es un mineral dorado, entonces.
Sí.
Sí, ya.
Sí, la particularidad es que aquí tenían formas framboidales y estaban rellenando cavidades, como por ejemplo foraminífero. Entonces, la particularidad que tienen es que se forman por reducción bacteriana, por acción de bacteria, y por lo tanto tienden a formar estas formas esféricas que se van juntando y forman una especie de frambuesa.
Entonces, como que parece una frambuesa de oro, pero no.
Claro, no lo es.
Perfecto, ahí me queda mucho más claro. Y ahí, ¿eso era esperado? ¿No era esperado lo de las piritas framboidales? ¿Fue sorpresa? ¿Cuál es la relación con las piritas hoy día?
No era esperado, no pensamos encontrar ese tipo de formas. Después las fuimos asociando a que sí son comunes en ambientes donde se forman o hay presencia de hidratos de metano. Por lo tanto, tenía sentido con otras prospecciones que se habían hecho cerca en base a geofísica.
Claro, en definitiva, este tipo de estudio no se había hecho en Chile antes. En el mundo sí, por supuesto, hay estudios de este tipo, pero en Chile no teníamos la experiencia, entonces nos sirvió bastante hacer este estudio para justamente ganar experiencia y definir una cierta metodología de trabajo, que consistió en todo el tratamiento posterior, por supuesto, al crucero, el tratamiento de las muestras, su tamizaje, es decir, estudios por fracciones granulométricas, los sedimentos más finos, separarlos de los más gruesos, aunque todo es fino, finalmente. Pero toda la metodología, los análisis químicos que hay detrás, los análisis mineralógicos, estudios microscópicos, estudios rayos X, estudios con microscopio electrónico. Entonces, fuimos igual aprendiendo bastante en la marcha, sobre la marcha, digamos.
Bueno, queremos escuchar todos esos aprendizajes y todos esos descubrimientos, pero ahora precisamente vamos al segundo tema musical. Pero antes, Michelle, la mujer de las canciones, tiene que hacer la segunda canción.
Así es, porque el clima, el paisaje y el tiempo están unidos y conocer su relación y su dinámica en Patagonia es uno de los principales desafíos del Núcleo Milenio Paleoclima. Para conocer más sobre este trabajo, visita el sitio web de este núcleo, que es www.paleoclima.cl, y síguelos también en sus redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, que los puedes encontrar como @paleoclima.
Y con nuestros oficiadores del Núcleo Milenio Paleoclima, vamos a escuchar a la tremenda Florence and the Machine, Swimming, y volvemos acá en Rocadictos, un programa de ciencia de la Tierra.
I heard a note. It started in my chest and ended in my throat.
Programa Ciencias de la Tierra acá, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, su señal online que puede escuchar cuando quiera, como quiera. Si no está escuchando mi día y en realidad no tiene tiempo, o el próximo programa, o el próximo miércoles tiene algo que hacer, visita el sitio web, vuelve a escuchar y busque Rocadictos para poder escucharlo en cualquier momento. Estamos conversando con Marcelo García y Marisol Pérez sobre los potenciales minerales en el fondo marino, específicamente entre Chiloé y Taitao. Marisol, y hablamos un poco de los minerales que podrían tener algún potencial económico. ¿Cuál es la ventaja de haberlos encontrado? ¿En qué se podrían utilizar los minerales que encontraron?
Más que la utilización de los minerales, yo creo que sienta precedentes de lo que se puede hacer a futuro, en futuras investigaciones, hacia dónde apuntarla. Así que yo creo que la principal utilidad que tuvo el trabajo que realizamos es la generación de conocimiento nuevo. Levantar información donde antes no había.
¿Y tú piensas que eso que encontraron ahí es algo que es característico o puntual de esa zona, o piensas que se podrían encontrar cosas similares en otras partes del margen chileno?
Yo creo que sí se pueden encontrar cosas similares en el margen chileno. Ahora, hay ciertas cosas que quizás están predispuestas por el punto triple y la actividad hidrotermal que ahí se genera, pero otras cosas no, otras cosas como hidratos de metano se han prospectado en otros sectores y puede haber potencial.
Y ahí, Marcelo, una vez determinado este posible, en una de esas tal vez a lo mejor potencial económico, ¿qué es lo que falta ahora? ¿Cuál es el siguiente paso una vez establecido estos primeros conocimientos?
A ver, antes decir de que el cobre que uno extrae de una mina como Chuquicamata en el continente es el mismo que uno va a extraer del fondo marino. Es decir, ese cobre va a servir para lo mismo. Para hacer cables, para hacer bobinas, etcétera, todo lo que es útil con ese elemento químico. La diferencia está en que en el fondo marino pareciera ser de que algunos de estos elementos de interés económico parecieran estar en mayor concentración que otros, que los que están en el continente. Entonces, y pareciera que hay más abundancia de algunos elementos específicos como el niobio, los teluros, etcétera, que van a ser muy demandados en el futuro por todas las tecnologías verdes, digamos, todo lo que es eléctrico. Pudiera ser de que estos yacimientos submarinos tengan un poco más de relevancia que los yacimientos continentales. Pudiera ser. Así es que hay bastante interés puesto en este tipo de yacimientos por esas razones. Ahora, en Chile nos falta mucho todavía, nos falta conectar instituciones, conectar al Estado con la industria, digamos, el Estado con los privados, para poder seguir estudiando estos potenciales recursos, estos potenciales yacimientos, y por supuesto en paralelo no despreocuparnos de los temas ambientales, de las consecuencias ambientales que podría tener una eventual explotación. Entonces, en particular, yendo a la zona específica de Chiloé, Taitao, claro, este estudio es un inicio, un comienzo, identificamos sitios con ciertas anomalías, pero por supuesto que falta mucho, mucho más por hacer para poder llegar a decir, ah, aquí hay eventualmente una zona con interés económico y que pueda convertirse en una mina en el futuro.
Yo te iba a preguntar, Marcelo, sobre lo que pasa en otras partes del mundo, porque uno podría pensar, a lo mejor en otras partes del mundo, hay minería submarina, no sé, que se extraiga cobre de alguna parte, pero ¿tú ves factible que en el mediano o en el largo plazo haya minería submarina en Chile? ¿Crees tú que eso sea posible?
Sinceramente lo veo difícil, en Chile al menos. Ya, en el mundo hay, yo diría, una decena, una docena de proyectos bien conocidos, bien evaluados, bien estudiados, que están a distintas profundidades, desde los 1.500 a los 5.000 metros de profundidad, y que han sido muy prospectados ya, evaluados con bastantes muestras, con sondajes, etcétera. Ha habido mucha inversión y se sabe ya entonces que hay cuerpos minerales mineralizados con ciertos volúmenes y ciertas concentraciones. Sin embargo, hasta donde yo sé, al día de hoy al menos, no se conoce todavía de una explotación de esos cuerpos mineralizados. Hay problemas de legales, hay problemas ambientales, hay problemas ingenieriles que solucionar. No es fácil enviar una máquina al fondo, extraer, succionar sedimentos o rocas, fragmentos de roca, sin que hayan problemas. Entonces, los desafíos son importantes. Entonces, en el mundo probablemente en el corto plazo vamos a tener noticias de esto, de explotación submarina. En Chile yo creo que nos falta mucho.
Mauricio, muchas gracias Marisol, muchas gracias Marcel por venir a contar. Marisol, rápidamente, estoy sumamente curioso, ¿qué fue para ti hacer tu tesis de pregrado? Tremenda, tremenda trabajo que te pusiste encima.
Fue súper gratificante y también una oportunidad de crecimiento y aprendizaje súper buena.
¿No se arrepiente?
No, para nada.
Estupendo, esa es la actitud para que
no se mareó tampoco,
todo el mundo
no se mareó,
ahí se atreva.
¿No se mareó en el barco tampoco mucho? No.
Poquito.
Bueno, pero ahí está el Mariamín, está Mariamín.
Sí, creo que todos se marearon en el principio, ¿no?
Normal, es normal.
O sea, yo me subí al puro lanzamiento cuando salparon y también estoy tratando. Yo estaba María. Sí, yo me tengo que bajar cada cierto tiempo del CIMAR y eso que está amarrado todo lo que es el muelle. Chiquillos, muchas gracias por venir a contarnos todos estos pormenores. Marisol, felicitaciones por tu tremenda investigación y por tu título de geóloga, que está viejito, pero todavía merece aplaudirlo. Chiquillos, rápidamente, recomendaciones. Daniel.
Sí, te gustaría conocer el volcán Láscar, es muy bonito volcán todo esto. Entonces súmate al recorrido virtual creado por el Núcleo de Investigación de Riesgo Volcánico Sequelar Volcanes. Para iniciar el viaje solo debes acceder al enlace que compartiremos en nuestras redes.
Michel.
Un taller sobre historia territorial mapuche impartirá el historiador Martín Correa Cabrera los días 15, 17, 22 y 24 de noviembre. La actividad organizada por el Programa de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas se realizará en línea en el enlace que dejaremos disponible en nuestras redes sociales, así que atentos ahí para participar.
Y finalmente, ¿sabes quiénes son los grandes olvidados de la actividad minera en Chile? Ese es el tema del podcast realizado en la académica del Departamento de Geofísica e investigadora principal del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería, Diana Conte. Para escucharlo solo debes acceder al enlace que te dejaremos en nuestras redes sociales. Y con estas recomendaciones cerramos el programa de hoy y los dejo invitadísimos para la próxima semana, que hablaremos sobre precursores sísmicos volcánicos. Esto ha sido Rocadictos. Gracias Daniel, gracias Michelle, gracias Marisol, gracias Marcelo. Nos vemos el próximo miércoles en su programa Ciencias de la Tierra. Que tengan buena semana.
Chao, hasta la próxima.
Chao, nos vemos.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.